Vamos a leer allá del libro de los Hechos, capítulo número 4. Hechos 4, vamos a leer Hechos 4, verso 32. Pero nos vamos a ir hasta el capítulo 5, versículo 11. Hechos 4, 32, hasta el capítulo 5, versículo 11. ¿Y qué les parece si hacemos que las mujeres puedan leer el primer versículo? Los varones el segundo, y así nos vamos juntos hasta reunirnos en el verso 11 todos. ¿Sí? ¿Amén? Más o menos, ¿verdad? Hermano Gonzalo, ¿amén? Eso, muy bien. Vamos a tener ánimo y vamos a poner no solamente la atención en el texto, sino el corazón también. Miren, a lo mejor me van a decir que no. Pero este pasaje que vamos a leer, el del caso de Ananías y Zafira, nos tiene que pegar. Dos muertes en la iglesia. Imagínense aquí en el culto, de repente, en menos de, creo que 4 horas, se murió el matrimonio. Y no porque estuviera enfermo. Nos tiene que llamar a la atención del corazón, pero también lo que significa esa parte cognoscitiva, donde tomamos las decisiones, donde analizamos y finalmente damos un criterio, tenemos un criterio, ¿no? Esto no puede ser algo como espiritualizar, ¿no? Esto es algo que atañe a mis formas, a mis compromisos, a mi manera a leer juntos del capítulo 4, 32 mujeres y del 33 los hombres, y así nos vamos a ir. Hermanas mujeres, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y sustrajo del precio, sustando también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Teniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, todos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oramos, oramos, Padre, delante de ti. Porque es bien duro leer esto, engañarte a ti, mentirte a ti. Parecería muy lejano a nosotros, pero en realidad es algo que hacemos muchas veces. Que tu palabra nos redarguya y nos corrija, para que el Espíritu Santo en medio de nosotros nos deje ver a Cristo y el compromiso que tenemos, la lealtad que debemos tener. En el nombre de Jesús oramos y pedimos esto. Amén. Se acabó la fiesta. Veníamos leyendo, estudiando Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3 y el 4, con todo lo que significó el apogeo de la iglesia, o las descripciones de apoteosis, bueno, una palabra así, la fiesta de cómo celebraba la iglesia a Cristo, predicando, hombres sanando, encarcelados saliendo de la cárcel milagrosamente, las conversiones que ya no fueron 3 o 4 sino fueron miles, sanidad de los cojos, y parecería entonces que todo mundo quisiera pertenecer a esa iglesia en esa colonia, porque ahí están sucediendo cosas grandísimas, están sucediendo cosas milagrosas. Y si tú te quedas en, hasta aquí en Hechos 4 hasta el 31, estarías viviendo una fantasía. Así es cuando sucede, cuando estamos buscando iglesia y queremos una iglesia que esté llenando nuestro ojo y nuestras emociones. Queremos una iglesia que se mantenga en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Sin embargo, la fiesta se acabó y Dios es intencional a través del escritor Lucas para hacernos entender que esta es una iglesia, pero que es la iglesia de Cristo que entra también en las crisis. Y que finalmente el apóstol Pablo está luego diciendo a los corintios: dejen de comerse unos a otros, ¿no? Y luego habla de cómo deberíamos hacer morir lo terrenal, la carne entre nosotros. Así que lo que estamos aquí viviendo es que, leyendo, acabamos de leer, pues es que esa es la iglesia. Finalmente esta es la iglesia que Dios quiere que nosotros aprendamos en su palabra de ella, no de la lectura como infantil, de quedarnos en Hechos 2:42 para decir por qué las iglesias están muertas ahora y ya las iglesias ya no oran como antes y ya las iglesias no reparten sus propiedades como antes. Ese, perdóneme, pero esa es una lectura muy fácil. Y siempre será una lectura para enjuiciar a los demás y no a nosotros mismos. Ahora tenemos este texto en donde dice la escritura que algo sucedió, algo paró todo aquello. Y si comenzamos a leer, debo decir antes dos cosas. Lo primero ya lo dije, ¿no? La fiesta se acabó, porque lo que ha sucedido, insisto, es la aparición de, por un lado, del ataque del enemigo, pero por otro lado la hipocresía de algunos miembros de la iglesia. Y dos, ahora lo que sucede es que tenemos que pensar en cosas que nos deben ayudar a no malinterpretar lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque luego estamos diciendo que todos deberíamos de hacer como si lo que está escrito aquí fuera normativo. Todos nosotros necesitamos vender algo de nuestras propiedades, de nuestras posesiones, para ser buenos cristianos y traerlos a la iglesia, y que aquí no haya necesidad, ningún hermano tenga alguna necesidad de algún bien. Y eso no es así. Cuando usted lee este texto, usted necesita cotejarlo con otros textos de la Biblia y se va a dar cuenta que no hay sostén en el resto del Nuevo Testamento para poder decir, ¿no?, que lo que hizo Bernabé y Zafira es normativo, es autoritativo para todos, no es modelo esto para que nosotros lo hagamos. Tres, también no es cierto que este texto se convierte para nosotros en algo obligatorio, porque esto fue algo voluntario. No aparece en el caso de Bernabé ni en el caso de Ananías y Zafira que por lo menos haya en el aire alguna enseñanza de la iglesia en Jerusalén, esa iglesia que haya enseñado que para pertenecer a la iglesia tienes que dar tus bienes, que para ser parte de la iglesia tienes que cumplir con ciertos modelos, ¿verdad?, que la iglesia espera. Es voluntario. Lo que encontramos en la escritura es cada uno de, ¿se acuerdan?, como propuso en su corazón, no por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque el que da se siente con orgullo, y el que da juzga a los demás que no dan, critica lo que esto y lo que aquello. Por eso hay que empezar por lo primero. Y dos, dice la persona, dice Lucas, que lo que hace el Espíritu y el Evangelio es que ya que estamos nosotros en ese nuevo nacimiento de amar al prójimo como nos amamos a nosotros, porque amamos primero a Dios, dice entonces la palabra, y tenían en común todas las cosas, y nadie decía que tenía algo personal propio y no ayudaba a los demás. ¿Ven la lógica del texto? Es primero las personas, es primero la iglesia, es primero el amor como Cristo a los demás y después las posesiones. Y no solamente es eso, es consecuencia. Si hasta el Evangelio está en tu vida y tú has experimentado ese amor por otros, ¿no?, entonces el otro paso es que aprendes a dar, ¿no? Tal vez no llegas a vender la casita, ¿verdad?, o hipotecar la casita, pero sí, sí sabes que das, y luego das a veces cuando duele, hasta que duele, ¿no? Ahora, ¿Por qué se hace así? Bueno, creo, hermanas, hermanos, que debemos pensar que la iglesia viene de zafándose, desprendiéndose de todo el aparato de la ley. Pero aquí está escrito de esta manera, para que nosotros podamos entonces creer que es algo espontáneo, es algo voluntario, y es algo que sucede porque el Evangelio, la muerte de Jesús, el perdón que viene con la sangre de Cristo, el resurgir con la resurrección de Cristo, nosotros a una nueva vida. No, esto va en juego la voluntad rendida a Cristo, ¿no? Entonces vamos a tomar esto, lo que viene, como una fotografía instantánea, pero completa. No es que quiero ver a ellos dos, sino que el Evangelio muestra toda la iglesia en su realidad, ¿no? Jesús había dicho: no teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino completo. Miren qué lindo es esto, porque cuando Jesús nos llama así: mi rebaño amado, mi rebaño chiquito que lo tengo aquí conmigo, usted y yo ahí vamos. Jesús dice, y nos dice: no tengas miedo. No hay chamba, no tengas miedo. Surgió un pago extra que no sabes cómo lo vas a hacer, no tengas miedo. Si hay una enfermedad que está avanzando y que piden cuánto cuestan los medicamentos ahora, no tengas miedo. Por eso dice Jesús, y me gusta, me llena, hermana, hermano, que antes de decir no tengas miedo, primero nos agarró y nos dice: espérate, te amo, eres mío, no tengas miedo. Y luego agrega diciendo: ¿por qué no tengo miedo? Porque ya demostró el Padre que nos dio todo lo que necesitábamos, ¿no? ¿Te acuerdas que Pablo dice: nos dio a su Hijo, cómo no nos dará también todas las cosas con Él? No he escuchado ningún amén, ¿eh? Entonces, eso es lo que estamos llamados a vivir. Y sé que muchos de ustedes la han pasado difícil, a través del trabajo, de la enfermedad, pero aquí está un alimento para su corazón y para que sigan estando firmes en el Señor Jesús. Otro más. Entonces, imaginemos que en esta sala está Pedro. Nadie se va a enterar que eran 200,000. Yo me quedé con 100 y di 100 a la iglesia. Pero ya puse una nota al tesorero que eso me costó la venta y que lo ofrendo todo a la iglesia. ¿Qué hace Pedro? Es bien interesante. Síganme ahí, capítulo 5. Dice entonces que cuando estaba ahí, verso 3, dijo Pedro, fíjense, número 1, dijo Pedro, es versículo 3. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del pecado, del precio de la heredad? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Espérate, Pedro, ¿de qué estás hablando? Ni los buenos días. Espérate, estamos tranquilitos, ¿por qué me hablas así? Pero los domingos tenemos que venir a esto. Si tú crees que esto es para tu esposo o para tu esposa, si tú crees que esto es para el que no está aquí, tenemos que ser confrontados en la palabra. Y el apóstol Pedro dice algo muy pesado. Le está diciendo: oye, Ananías, ¿te diste cuenta de lo que estás haciendo? La hipocresía, tu hipocresía parece chiquita comparado a lo que hiciste. ¿Qué fue? Mentiste al Espíritu Santo. ¿Alguien aquí alguna vez le ha mentido al Espíritu de Dios? Nadie, podríamos decir, yo no. Eso es la verdadera fe. El levantarnos en la mañana o acostarnos en la noche teniendo que reconocer que yo controlo mi vida. Y creo que lo que dice la palabra, que hay Espíritu Santo, pero no creo. Dice el verso 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Otra vez, no solamente quisiste engañar al Espíritu Santo, sino ahora dice el verso, has mentido a Dios. Y ojo con eso, ¿quién te obliga en la iglesia a ofrendar? ¿Cuándo nos han escuchado alguno de los pastores aquí que chantajeamos con la palabra para dar y dar y dar? Aquella enseñanza que se da en otros lugares aquí, ¿no? Que si tú das, Dios te lo va a regresar el doble. No, sabemos que hemos dado y la enfermedad no cesa. No, eso no es cierto. Es decir, dice Pedro a Ananías, Ananías, no había ningún problema si tú vendías tu propiedad y te quedabas con el dinero. Aquí no se trata de obligar a nadie. No había ningún problema si tú dijeras, vendí en 100,000, pero solamente voy a ofrendar 50, pastor, porque los otros 50 voy a ocuparlos en mi casa y en lo que sea. Pero andas con la fantasía de querer controlar las cosas, creyendo que el Espíritu Santo ni conoce ni puede leer tus pensamientos ni tus deseos. Y crees que le puedes mentir a Dios y no hay problema. Y finalizo aquí, ¿verdad? Dice entonces, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Antes le dijo que porque Satanás había puesto en el corazón de Ananías esto, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Le hubiera dicho, no sé. Pregúntale a Satanás, ¿por qué hizo eso conmigo? Pero agrega Pedro, y tú, para que tú sustrajeses, agarraras de eso que te dieron por pago de la heredad. Eso sí es culpa de nosotros, porque a veces parecemos blancas palomitas donde toda la culpa la tiene el diablo. El diablo me tentó, el diablo me puso una trampa, el diablo puso en mí este sentir, el diablo es el responsable. No. El apóstol dice claramente, Ananías, tú eres responsable de lo que has hecho creyendo que puedes engañar a Dios. Y termino ya esta parte diciendo, vivimos en una libertad, hermanos. Pedro en otras palabras le dice, es que entre nosotros no está ya la ley. Entre nosotros no está la observancia de que si haces esto, Dios te bendice, si haces aquello te ganas el favor de Dios, porque así lo enseñaban en la ley antigua. Aquí no, estamos en la gracia. Amén. En la gracia, porque la gracia de Dios no nos trata como debería. Dios nos ha perdonado y ha cubierto nuestros pecados con la sangre de Cristo. Por eso dice la Escritura, ¿por qué osaste hacer esto? Ya no estamos obligados, sino vivimos en la libertad de darnos, de dar para el Señor. Escribí una frase, poco escribo en el Facebook, pero escribí una frase hoy que decía, la gracia no es tolerancia. La gracia es que Dios perdona mis pecados, pero no se trata de que siempre va a tolerarme en mis continuas desviaciones o caídas o no. Si Dios me perdona es porque quiere Dios que ande en sus caminos y me mantenga firme en Cristo. Bernabé, si ustedes se fijan ahí, no lo vamos a hacer todo, pero dice la Escritura en el verso 36 y 37, si podemos verlo aquí, 4, 36 y 37, dice la palabra que Bernabé se llamaba de otra manera. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Por qué le pondrían los demás Bernabé? ¿Qué apodo tan precioso le pusieron? Por eso dice la Escritura, lo que hace el Espíritu de Dios, primero las personas y luego las posesiones. Antes que Bernabé diera su posesión en venta y lo ofreciera a la iglesia, primero se le puso ese sobrenombre de consolar a los demás. Le importaba a la gente. Era people person, como luego dice, ¿no? No lo leemos, pero en el 9:27 era abogado. Él abogó para que Pablo fuera aceptado en la comunidad de la iglesia y de por otros apóstoles. En el 11:22 se le pide que vaya a Antioquía. La iglesia de Jerusalén le pide a Bernabé, vaya a Antioquía y confirma lo que Dios está haciendo en aquella congregación. Y también le dice, y ten este dinero para que ayuden a los pobres de aquella iglesia. En el 15:37 dice que se volvió como un defensor de un nuevo pastor, un nuevo misionero que era Juan Marcos. Y como Pablo no lo aceptaba, vamos ya a llevárnoslo, vamos a la otra oportunidad, este muchacho está empezando, así empezaste tú y yo. Y acuérdense que los viejos como yo somos muy buenos para criticar a los más jóvenes. Somos muy buenos para enjuiciar a los más jóvenes mientras no sean nuestros hijos. Cuidado con eso. Y Bernabé no. Así que entonces Bernabé brilla como uno de los líderes de aquel tiempo más maduros, pero más congruentes también. Y Lucas nos está mostrando entonces cómo Bernabé empieza ahí en el 5:36 una trayectoria en donde el dar este tipo de ofrenda jugosa, ya no se vendió otra cosa a lo mejor, pero dar esto a lo mejor determinó cómo agarró con pasión el Evangelio y siguió sirviendo a Dios. Si Bernabé hubiera sido Ananías y no hubiera muerto, ¿se podría decir de él todo lo que acabo de leer? No. ¿Sabe por qué, hermana, mi hermano? Porque en la medida en la que tú te entregas al Señor, en esa medida viene un crecimiento y viene una pasión y viene un agarrar el sabor de lo que significa aceptar los desafíos de Dios. Penúltima parte, Ananías y Zafira. Dice la palabra que Ananías y Zafira representan exactamente lo contrario a Bernabé. Y entonces Ananías y Zafira engañan. En lugar de haber sido sinceros, ya dijimos esto, caen muertos. Y la razón, no hay otra por la que caen muertos, es porque fueron hipócritas. Es decir, es alimentar el orgullo y el ego personal, porque nosotros sí hacemos en la iglesia esto, sí ofrendamos aquello. Y dice la escritura que algo sucedió. Algo sucedió que el Espíritu Santo revela a Pedro para que entonces trate, y dice la palabra, a tal grado que caen muertos esta pareja. Miren, hasta donde yo sé, nadie se ha muerto entre nosotros por ser hipócrita. Perdónenme que hable así. Pero no estamos llenos de problemas en la casa. Pero no nos enfermamos. No entramos en baches económicos muy fuertes de donde tardamos mucho en salir. Porque creemos que es suficiente escuchar la palabra y llevar la palabra, pero no el compromiso. Nos pagan, imagínense que nos paguen 3,000 pesos en el trabajo, y lo que se me enseñó es a dar 300 pesos de diezmo. ¡Ah, cómo me cala! Imagínense lo que puede sentir la otra persona que gana 30,000 pesos al mes y sabe que debe dar 3,000. Y uno dice, no hombre, pues seguramente ni ha de dar, porque a mí si los 300, imagínense los 3,000. Pero luego se sorprende. Ah, caray, sí lo hace. ¿Por qué? Jesús decía, porque estás compitiendo con otro señor, con otro amor, con otro amo, que es el dinero. Hace 8 días y durante la semana en las mañaneras que comparto, y el lunes en los varones, estuvimos insistiendo en estas tentaciones, en esta manera en la que nosotros estamos sucumbiendo a un estilo de vida que parece que no pasa nada, pero la Biblia hoy nos enseña que lo que estamos haciendo es mentirle al Espíritu de Dios. Si tú tienes un problema o vienes en una carga, si hay un pecado en tu corazón y hay una necesidad, en el nombre de Jesús, acepta que estás viviendo esta dinámica y busca al Espíritu de Dios para que traiga en ti este convencimiento y puedas abrazar al Señor y caminar en una altura. A mí me gusta mucho pensar esto, porque la Escritura, cuando dicen los salvos que el que confía en Cristo y anda en el Señor, y anda en los caminos del Señor, una cosa linda que dice la palabra es que en mis alturas me hace andar más ligero, alcanza más el dinero, puedo enfrentar las luchas diarias con una actitud de victoria. Así que hermana, hermano, terminemos ya. Ananías y Zafira amaron más al dinero, quisieron ser hipócritas aparentando ser generosos, y Ananías y Zafira también desacreditaron al Espíritu Santo. Pretendieron, no lo hicieron, ¿verdad? Pero pretendieron. No existes para mí. Lo canto, lo leo. Pero cuando se trata de armar ahorita los gastos y la ofrenda, aquí el Espíritu Santo no trabaja en mí. O somos como Bernabé, que Bernabé experimentó que amar a Dios con todo y sus posesiones. Hace rato me dijeron que es bien curioso que diga que Bernabé era un levita, un trabajador de la iglesia, y no se sabe si era un descendiente, pero al menos dice que era levita, y esto significaba que los levitas no tenían permiso de tener posesiones. En la ley estaba así estipulado. ¿Cómo le hizo Bernabé? ¿Fue corrupción? Fue por debajo del agua, pero cuando vino a Cristo lo corrigió. Bernabé no quería aparentar ser generoso, fue generoso. Bernabé no mintió porque amaba la verdad, y finalmente no hubo para él un reproche. No hubo para él un reproche. Decía un pastor que un joven o una persona se le acercó y le dijo, ore por mí porque no tengo trabajo. Comenzaron a orar hasta que vino el trabajo, y el pastor le dijo, en tu primer trabajo séle fiel a Dios, ahí va el diezmo, por lo menos cumple con esto. Y el muchacho empezó, o el hermano empezó a ofrendar su diezmo, pero al rato mejoró, buscó otro trabajo donde casi le pagaban el doble. Y el pastor le dijo: aguas, da ese otro paso arriba, Dios te bendijo, sigue siendo fiel. Y lo hizo, pero al poco tiempo era un buen trabajador, ¿no? Y creció y creció y creció, pero ya era tanto lo que recibía que le empezó a doler el corazón y ya no ofrendaba. Así que alguna vez el pastor se le acerca y le dice: mi hijo, por la confianza, soy tu pastor, le decía, déjame decirte, me voy a poner a orar a Dios para que te quite ese trabajo y vuelvas a tu primer trabajo, a tu primer ingreso. Ah, pastor, qué malo es. Ahí sí eras fiel. Porque el problema no está en cuánto ganamos. El problema está en el corazón, dentro de nosotros. Si queremos obedecer al Espíritu de Dios en la palabra o no. En lo poco hemos sido fieles, Dios nos va a bendecir. Nunca pongamos por pretexto tantos gastos, las cosas que tenemos que comprar, las colegiaturas de los niños, medicamentos, todo lo que es. No, seamos fieles a Dios. Y aclaro esto, no sé si se fijan, pero en la iglesia casi nunca hablamos de esto. Cada vez más queremos afianzar que en la iglesia Bautista del Calvario no pedimos dinero. No, señor. Allá afuera la gente cree que en las iglesias exprimimos a las ovejas. Cada vez que hay un chistecito de estos a mí me molesta mucho. Nosotros no hacemos esto. Vivimos a la raya. Nuestra, no se debe llamar tesorería, nuestras finanzas, vivimos a la raya. Pero no hemos sido tentados a tener que decirles ofrendar. Simplemente ofrendemos con dos sentidos. El corazón, que nos lleva a ser responsables y ofrendar. Y dos, seamos constantes. La constancia es un buen síntoma de que permanecemos en la fe y en la obediencia a la palabra. Eso es lo que cada uno de nosotros seremos responsables. Oremos. Nos cala, Señor, tu palabra. Yo mismo estuve tentado a no predicar esto. Pero Padre, gracias por tu palabra que nos educa, nos redarguye, nos corrige. Porque quieres vernos a hombres y mujeres, jóvenes y adultos, nos quieres ver maduros, aprendiendo a serte fieles, porque las pruebas, las crisis, las tormentas llegarán un día. Y nos deben hallarnos fieles a ti, maduros. Señor, enséñanos a doblegarnos ante el Espíritu tuyo, porque tu Espíritu tuyo lo único que busca en nosotros es recordarnos a Cristo, ser semejantes a Cristo. Padre, cada uno de nosotros, tú sabes bien cómo estamos viviendo esta experiencia de la fidelidad. Hemos dado con el corazón o hemos dejado de dar porque el corazón no está en ti. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a corregirnos. Levanta tu iglesia, una iglesia en más santidad, en más obediencia al Evangelio y en la predicación verdadera del Evangelio. Y gracias porque nos tratas con misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.